gente que va, gente que viene, gente que llora diariamente y se consume en su dolor. Gente sin gozo, sin consuelo, sin esperanza, sin remedio, gente que necesita a Dios.
Bienvenidos amigos, un día más aquí a su programa Sálvalos, los jueves por la tarde aquí en Dynamis Radio, amigos. Un programa presentado por la Iglesia Evangélica Las Águilas. Estamos en la calle Fuerte de Navidad, número 19. Esto está muy cerquita del metro de Aluche o de la Renfe Fanjul. Y desde aquí, amigos, queremos decirles que están ustedes invitados a nuestras actividades. Si ustedes lo creen oportuno, les apetece conocer una iglesia evangélica, pues estaríamos encantados de que nos visitaran, especialmente los domingos a las 11:30, domingos a las 11:30 de la mañana. Y si quieren saber de nosotros, pues entren en nuestra página web, iglesialaságuilas.com, todo seguido, iglesialaságuilas.com. Y nada, pues aquí estamos, tenemos una horita por delante, y nuestro deseo es que pasen un buen tiempo con nosotros hoy, y que Dios bendiga sus vidas, amigos. Les habla Manuel Cerezo, aquí a los micrófonos, con Carmen Aparicio, como siempre. Carmen, buenas tardes, ¿qué tal estás?
Muy bien, Manuel. Aquí estamos de vuelta, con ganas de retomar nuestras actividades y estar con nuestros oyentes, disfrutando con saber que nos están escuchando.
Bueno, fenomenal. Pues amigos, saben que aquí en este programa, pues a través de nuestro número de WhatsApp, pueden ponerse en contacto con nosotros y dejarnos algún mensajito tocante a lo que estemos viendo durante esta próxima hora, y al final leeremos esos mensajes. Miren, pueden dejar el mensaje en el número 630 04 15 54. Les repito, 630 04 15 54. Bueno, Carmen, pues nada, cuéntanos de qué vamos a hablar hoy, ¿qué nos traes?
Sí, te cuento a ti y cuento a todos los que nos están escuchando que hoy comenzaremos hablando o meditando, pensando, meditando, comentando sobre un texto que se encuentra en la segunda epístola del apóstol Pedro. Y esa será nuestra sección, el versículo del día. A continuación tendremos nuestro espacio, el Rincón Político. Y hoy vamos a hablar con Carla Santiago. Carla es diputada autonómica y senadora por Madrid. Bueno, de hecho lo fue, no es en la actualidad, pero sí lo fue en la anterior legislatura. Diputada autonómica y senadora por Madrid. Y a continuación, pues tendremos una reflexión bíblica sobre toda esta temática que Carla Santiago nos traerá hoy al programa. Seguidamente, y en la sección La Iglesia Perseguida, hablaremos con el pastor Antonio Amigo, que nos va a poner al día con las últimas noticias de lo que está ocurriendo a nuestros hermanos que están siendo perseguidos. Y, como siempre, terminaremos con un breve mensaje de salvación. Y bueno, como nos gusta hacer, tendremos algunas intervenciones musicales y en este mismo momento les dejamos con la primera de ellas.
Podrá atacar.
Promesas, promesas no fallarán, con Christine de Clary acompañada aquí del grupo Bethel Music. Confiamos en el Señor. Amigos, quiero que sepan que en este programa, los 50 minutos que nos quedan, escasos, ustedes pueden participar con nosotros dejándonos un mensaje de WhatsApp, si así lo consideran oportuno, y nos comentan algo sobre el programa, y al final, pues vamos adelante. Al final lo leeremos y comentaremos algunos de los mensajes que nos hayan dejado. Y vamos adelante con nuestro programa. Son las 5 y 7 minutos, ya 8, está entrando el número 8 en el reloj de aquí del estudio. Ya entra el 8, ahora. Así es que vamos con nuestro versículo del día. Que hoy lo dedicamos al texto de 2 de Pedro 3:9 que Carmen nos lee a continuación. Carmen.
El Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con vosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento.
Amén. Bueno, pues sí, es un texto que, fíjate, me dio por comentar con una persona que me contaba que había sentido algo de Dios y al día siguiente resulta que todo eso que había sentido no se cumplió. Y bueno, pues se indignó, se enfadó con Dios. Señor, si tú me lo has dicho, ¿por qué no se hace mañana? ¿Por qué no ha pasado lo que yo pensaba que iba a pasar? Y justo este texto estaba en mi corazón. Y le dije, mira, es que Dios no lo retrasa las cosas porque sí. Porque cuando Dios retrasa o se retrasa en cumplir alguno de sus pactos, de sus promesas, siempre hay alguna razón de peso. Porque Dios siempre tiene un motivo. Porque Él no va a incumplir su pacto. Ahora bien, es muy posible que Él lo retrase. Y para algunos ese retraso puede ser, pues, el quejarse, el murmurar, el decir, vaya Dios, eso no era de Dios, eso no, porque no, si no ya lo hubiera pasado. O no decías que Dios iba a hacer esto y ¿por qué no lo hace? Eso, claro, el apóstol Pedro está aquí hablándole a aquellos de la iglesia universal, ¿no? Que ya decían, bueno, dijisteis que el Señor iba a venir y no viene, ¿qué pasa? Y aquí había una razón muy clara, es que el Señor no va a venir hasta que el número de los escogidos, hasta que se cumpla el número de los escogidos, porque Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Así es que Dios quiere enseñarnos, Dios quiere mostrarnos algunas cosas a través de la tardanza, ¿no?
Bueno, es que la Biblia también dice que nuestros pensamientos no son los suyos, porque los suyos son más altos. Nuestros caminos no son los suyos, porque los suyos son más altos, son superiores, son... Él tiene la vista más panorámica y Él ve el cuadro completo, no solo de nuestras vidas, sino de la historia de la humanidad. Entonces, pues, esos detalles del cómo y el cuándo hay que entenderlos también, hay que saber esperar, porque... Cuando tú dices, voy a tomar un vaso de leche, te lo tomas en ese momento. Pero cuando Dios te dice, voy a hacer esto, pues no es inmediato.
No tiene por qué, claro.
Su recuento del tiempo no es el mismo que el nuestro.
Efectivamente, sus tiempos no son los nuestros. Y amigos, cuando Dios se retrasa o se retarda, o se tarda en cumplir alguna de sus promesas, es que posiblemente tengamos algo que aprender durante esa espera, ¿verdad? No sé, paciencia, fe, confianza, quién sabe. Pero bueno, estaría bien, le podríamos preguntar, ¿cuál es su plan, Señor? Esto que parecía inminente, ¿qué ha pasado con ello? ¿Tienes algún plan? ¿Quieres que haga algo durante ese tiempo? ¿Quieres que utilizarme? ¿O quieres que aprenda alguna lección durante ese tiempo?
Esa pregunta, ¿quieres que haga algo mientras tanto?, es muy importante, porque lo que el Señor quiere es que nos preparemos para que él pueda hacer lo que quiere hacer, que a veces nos lo dice, generalmente nos lo dice para que nos preparemos.
Yo me inclino a eso. Me inclino más a que, amigos, cuando tenemos una promesa del Señor, la Biblia dice, en sus manos están nuestros tiempos. El rey David decía, en tus manos están mis tiempos. Entonces, si tenemos alguna promesa de Dios, alguna escritura que ha de cumplirse, alguna palabra que se nos haya dado, si se tarda, amigos, no es porque Dios no lo vaya a hacer, porque Dios no cumple su palabra. Es porque Dios tiene un plan, y el cuándo solo lo conoce Él. Así es que yo creo, amigos, que podríamos aprovechar ese tiempo en vez de dudar o quejarnos. Aprovecharlo. No dudemos, no nos quejemos. Esperemos con paciencia y aprovechemos bien ese tiempo. Bueno, amigos, si usted se acaba de incorporar, estamos aquí en Dynamis Radio, en su programa de los jueves por la tarde, Sálvalos. Y es un programa presentado por la Iglesia Evangélica Las Águilas. Aquí estamos a los micrófonos Carmen Aparicio, Manuel Cerezo. Y desde aquí queremos invitarles a nuestras actividades, especialmente el domingo por la mañana. Si ustedes quieren venir y conocer una iglesia evangélica, un culto evangélico, estaremos encantadísimos de que puedan venir, conocernos además personalmente. Estamos en la calle Fuerte de Navidad. Esto está muy cerquita del metro de Aluche. Es el número 19 de esta calle, ¿eh? Fuerte de Navidad, número 19. Pero bueno, nos puede buscar si quiere en nuestra página web. iglesialaságuilas.com, iglesialaságuilas.com. Y también decirles que si están ustedes animados a participar en el programa de hoy, pues déjenos un mensajito que lo leeremos al final. Así es que continuamos, amigos, continuamos con nuestro rincón político. Nuestro rincón político, pues tenemos una amiga nuestra que ya hizo una entrevista hace tiempo. Saben, amigos, que políticos evangélicos hay pocos, y los que hay pues están ahí en la lucha, en medio de un mundo pues muy incrédulo, pero ahí están dando la batalla. Hoy hemos estado hablando con algunos de ellos, y bueno, hoy tenemos con nosotros una invitada especial, Carla Santiago, que, como Carmen les dijo antes, ella fue diputada autonómica y senadora por Madrid en la anterior legislatura. Y bueno, pues no es que le hayamos perdido la pista, pero ya no está en política, entonces querríamos saber un poquito de ella, que nos cuente, que nos recuerde cosas. Buenas tardes, Carla Santiago, ¿cómo estás? Bienvenida.
Buenas tardes, Manuel. Buenas tardes, Carmen. Pues muchas gracias por invitarme a participar en este programa.
Es un placer, Carla.
Claro que sí, estamos encantados de poder tenerte aquí. Muchas gracias a ti por venir. Bueno, pues vamos al tajo, que tenemos 12 minutitos y queremos aprovecharlos. Carla, recuérdanos, ¿cómo llegaste tú a la política? ¿Cómo te fue? ¿Cómo te llegó esa oportunidad? Porque tú no venías del mundo político, venías de otro mundo, ¿no?
Eso es. A ver, yo he estado, mi trayectoria profesional siempre ha estado dirigida al mundo social, ajá, a la reivindicación social, sí, de derechos, y dentro del movimiento asociativo, uh-huh, concretamente dentro del movimiento asociativo gitano.
Ajá.
Y durante muchos años estuve ahí, pues llevando federaciones de entidades sociales, trabajando y colaborando con otras, con Cáritas, con Cruz Roja, uh-huh, y llegó un momento que... En uno de los eventos, pues bueno, llega un momento que tienes un techo, ese techo de cristal que es la toma de decisiones. Hay influencia política, de hecho llevábamos siempre propuestas a los políticos desde el movimiento asociativo, y hacíamos influencia, pero no es lo mismo estar dentro que estar fuera. Uh-huh. Entonces, de alguna manera, ese techo de cristal, la única manera de realmente incidir en política es estar dentro. Y una, sí, vez pasado por política... evidentemente lo reafirmo, es la única manera. La política es la toma de decisiones y es el plasmar en ese papel que estás legislando, que estás haciendo esas leyes, plasmar exactamente esas ideas, ¿no? Esas ideas y esas reivindicaciones o esas direcciones o estrategias que se quiere llevar a favor, yo siempre lo digo, a favor de todos los ciudadanos. No por gobernar un partido político, no debería de gobernar solamente para unos ciudadanos, sino para toda la ciudadanía, la ciudadanía y para todo el Estado. Claro. Y bueno, yo llegué allí, pues no fue por casualidad. Los cristianos no decimos que hay casualidad. Después de muchos pasos que di, pues sí me hizo una propuesta por el Partido de Ciudadanos. Me llamaron a comparecer, a una comparecencia en la Asamblea de Madrid, y a raíz de ahí me hicieron una propuesta. Al principio me dio vértigo, lo tengo que confesar, me dio bastante vértigo, pero luego, bueno, yo creo que las personas que hay detrás, que están contigo, que te han acompañado en todo proceso, en tu proceso profesional, pues te aconsejan, decir, no, tienes que hacerlo ya no solamente por ti, sino por todo lo que hay detrás, ¿no? Y bueno, fue una decisión difícil de tomar, pero que hoy no me arrepiento para nada de haberlo hecho.
¿Y tú crees que fue productivo entonces tu paso por allí, en base a todas las ideas que tenías, propuestas, sirvió para que de alguna manera alguna, por lo menos, de aquellas propuestas quedaran ahí, no quedaran en el olvido, sino que se llevaran a cabo?
Totalmente.
¿Sí?
Y además, sí, yo creo que sí, no en todo, porque hay muchos agentes claro, que intervienen en cualquier negociación, no solamente los partidos políticos, sino que hay que tener en cuenta pues mucha gente que hay detrás. Pero sí que ya no solamente llevar las propuestas, sino la forma de hacer política, ¿no? Porque estamos viendo en los últimos tiempos especialmente esta crispación política que hay constantemente en las cámaras. Entonces, marcar una pauta, marcar la diferencia, no desde la confrontación, sino todo lo contrario, desde la negociación, desde la solución política, que sea comprometedora, que no sea violenta, evidentemente siempre poniendo el enfoque a favor de los ciudadanos, es influenciar de alguna manera marcando esa diferencia, ¿no? Yo recuerdo muchas veces en algunas intervenciones, sobre todo en el Senado, que yo veía la mano de Dios simplemente porque me decían, pues mis compañeros, incluso los miembros de la mesa, cuando tú llegas hay como luz. Desde luego no era mi luz, era la luz de Dios. Y yo siempre trataba de convencer, porque al final esa influencia se traduce en convencimiento, demostrar desde tus gafas, desde tu lado, desde tu posición, evidentemente que es una posición alineada con los valores bíblicos, de tratar de mostrar esa verdad en la defensa de cualquier iniciativa que estés llevando.
Pues sí, mira, me alegro mucho de oír esta declaración, porque claro, es que hay gente que entra en la política por el sueldo, que está bastante bien, pero luego prácticamente casi no hace nada, pero bueno, me alegro de esto que me estás contando. Oye, y bueno, ¿qué ha significado para ti estar ahí y ya no estar, ¿no? ¿Qué ha significado? Una vez que lo miras a toro pasado o hacia atrás, ¿qué es lo que ha sacado en conclusión, qué ha pasado, qué ha significado para ti?
Bueno, yo tengo que decir que para mí ha sido un periodo muy corto de tiempo, porque en realidad he estado 2 años y medio y no ha llegado. Luego he estado colaborando en la administración, en la gestión de la administración, pero la política en sí ha sido muy poco tiempo. Y cuando aterrizas, evidentemente, te tienes que enterar muy bien de cómo es el mecanismo interno, el engranaje de cómo funcionan las cámaras. En este caso, era 2. Y eso lleva un tiempo, porque, bueno, puede ser más complicado o menos, dependiendo de la persona, pero eso lleva un tiempo. Y en el momento que ya le pillas el tranquillo, pues evidentemente tienes que posicionarte y tienes que saber muy bien cuál es la dirección. Muchas veces incluso tienes que discutir, digamos, o negociar con tu propio partido para que también ellos vean o vean qué es lo que realmente se quiere defender. O sea, que es bastante complicado. Y yo sí que veo que políticos cristianos se encuentran muy solos.
Sí.
Muy solos, muy solos. Y vemos, por ejemplo, cómo la Biblia no condena a la política.
Claro.
Y si algún cristiano puede tener, todos los cristianos pueden tener su preferencia política, uh-huh. aunque lo más aconsejable, evidentemente, es que estén alineadas con lo que dice la Biblia. La uh-huh. Biblia habla de cuestiones de justicia, de moralidad, el papel adecuado del gobierno en la sociedad, y los cristianos deben de esforzarse por alinear esos puntos uh-huh. de vista políticos con los principios y valores bíblicos propios. Uh-huh. Sin embargo, exactamente. Y entonces, bueno, es que esto es lo complicado, ¿no? Uh-huh. Esto es realmente lo complicado. Y yo eché mucho de menos, ahí aparecisteis como salvadores, porque yo os conocí en la Asamblea de Madrid los jueves. La Biblia nos dice que debemos someternos a las autoridades porque las mismas han sido establecidas por uh-huh. Dios para nuestro bien y que debemos orar por ellas. Y claro. Ahí yo conocí... Te conocí a ti, Manuel, que venías acompañado, y aquello fue para mí un alivio. Yo creo que los jueves que es...
Ah, sí, mira qué bien.
Sí, el debate de... Sí, yo estoy esperando como agua de mayo. Sí. El día del pleno de la Asamblea de Madrid. Sí, porque a mí me fortalecía de alguna manera el saber que el siervo de Dios... Y estaban haciendo primero lo que la Biblia dice y segundo, yo sentía como ese respaldo, ¿no? Es decir, sí, sea lo que sea bien. Que yo defienda, hay siervos de Dios que están... Uh-huh. Ayudándome, ¿no? En esta batalla, como bien has dicho antes, en esta batalla que muchas veces son batallas campales,
sí.
Porque no, por este clima de confrontación es uh-huh. el no por el no. No hay negociación o es bastante complicado la negociación.
Bueno, uh-huh. oye, y para terminar, ¿te gustaría volver a la política o ya lo has aparcado definitivamente?
Bueno, en principio, como buena cristiana, creo que yo estoy obedeciendo a la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios y el plan de Dios para mí es volverme, volveré. Ajá. Y si no es volverme, pues haré otras cosas allí donde Dios me lleve.
Bueno.
Yo tengo muy claro, pues como todos, ¿no? Que debemos de dar testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, uh-huh. que el mensaje de salvación lo tenemos que llevar a todo lo que tengamos alrededor. Y esperar el tiempo, como bien hablabas, Carmen, ajá. y tú, esperar el tiempo de que ese fruto, ¿no? Que esa semilla que has echado, pues dé el fruto, ¿no?
Bueno.
Y con la línea siempre de ayudar siempre a los demás.
Bueno, en un minuto, Carla, cuéntame, ¿qué sí. estás haciendo ahora? ¿Qué te dedicas? ¿Has vuelto a tu trabajo anterior de asociacionismo social? ¿Qué estás haciendo ahora?
Bueno, pues en principio a mí me gusta mucho la investigación. Yo siempre he estado entre libros investigando cosas.
Ajá.
Y entonces me ofrecieron la posibilidad de participar en un proyecto de investigación con la CUEMIT, que es el Centro de Investigaciones Sociológicas uh-huh. de la Universidad Complutense.
Ah, muy bien.
Y ahí estoy, sí, terminando un proyectito con ellos.
Muy
sí.
bien, bueno, fenomenal. Pues nada, te sí. deseamos lo mejor. Te deseamos
muchas gracias.
Bueno, claro, que Dios te bendiga mucho y que en breve el Señor te ponga. Yo hoy hemos estado en la asamblea otra vez orando como siempre, como cada jueves, y siempre le pedimos al Señor, aparte de bendecir a todos los diputados que hay allí, pues que el Señor traiga más cristianos allí al área política, a la arena política. Así es que me encantaría que el Señor te diera otra oportunidad para volver y estar allí también como uno más. Así es que ahora mismo solamente tenemos uno allí en la asamblea que es creyente, bueno, creyente, sí. que es evangélico, creyentes, sí. hay alguno más que yo conozco que son sí. gente católica, pero con un corazón verdaderamente cerca de Dios. Entonces necesitamos muchos así. Así es que nada, un abrazo, Carla, que Dios te bendiga y seguimos en contacto. Ya nos contarás otro día alguna de tus actividades. Un abrazo fuerte.
Claro que sí, un abrazo muy fuerte para los dos y muchas gracias por invitarme. Un besazo.
Otro.
Adiós,
gracias,
Carla, Dios te bendiga.
Adiós.
Bueno, Carmen, pues a ver, ¿qué nos cuentas tú hoy sobre este tema del área política? A ver qué nos traes. Cuéntaselo a nuestros oyentes.
Cuando yo escucho a mujeres como Carla hablar, pienso en su valentía. Creo que los políticos tienen que ser valientes. Y de hecho lo son, porque si no, no estarían ahí. La mayoría de ellos, casi todos, el 99% son personas valientes. Pero bueno, la valentía no es el único ingrediente de un político. tienen que ser personas íntegras, personas fuertes, personas de valores estables que no cambien con las circunstancias o con las necesidades. Ni siquiera con las necesidades personales, por supuesto. Entonces, bueno, hemos visto que Carla pues ha practicado su actividad enfocada en el mundo social, que es muy necesario que los políticos piensen en las necesidades de los más pobres, de los más vulnerables. Y bueno, ella nos recordaba que la política es una toma de decisiones para emprender estrategias que favorezcan a la sociedad, ¿no? Entonces, que ¿quién mejor va a hacer esa labor que alguien que conoce a Dios y que quiere sembrar el bien, la verdad y la justicia de Dios en el lugar donde se mueve, en el país donde vive? Y bueno, pues yo veo en Carla como una capitana, ¿no? Que tiene iniciativas y propuestas. Y me encanta esa frase que le llegaron a decir: cuando tú llegas se enciende la luz, llega la luz, ¿no? Así tienen que ser nuestros políticos cristianos. Y bueno, pues es importante que les apoyemos porque se encuentran muy solos, como Carla nos ha dicho, y debemos orar por ellos. Los que sabemos que están ahí, debemos orar por nuestros políticos, especialmente por aquellos que sabemos que van a implementar y a poner en práctica las estrategias de Dios, las verdades de Dios, del reino de Dios para la vida del país en el que se encuentran. Y bueno, pues hablando de valentía, me hacía pensar en un texto que yo lo voy a relacionar con la actividad política. Se encuentra en Joel capítulo 3, en el versículo 9. Dice: proclamad esto entre las naciones, proclamad guerra, despertad a los valientes, acérquense, vengan todos los hombres de guerra. Bueno, la vida cristiana está relacionada íntimamente con una guerra espiritual. El Nuevo Testamento lo llama la buena batalla de la fe. Y yo creo que los políticos están ahí en la arena, presentando la batalla. Porque bueno, como nos decía Carla, las negociaciones son muy complicadas. Y cuando quieres defender la verdad y la justicia y apoyar al desvalido y al más frágil, pues ahí se levantan los enemigos y los espíritus de maldad para que esa justicia no se ponga en práctica, ¿no? Entonces, hacen falta que se despierten esos valientes que quieran ir a la arena política a servir a Dios. Ahí la guerra es más cruenta, pero bueno, cuando conocemos que ya hay algunos, hay que apoyarlos y bendecirlos y saber que son capitanes, que son valientes, que Dios ha puesto en lugares estratégicos y Dios quiere que hagan como Carla Santiago: llevar la luz allá donde vayan.
Amén.
Gracias Carmen por esa reflexión. Necesitamos esos valientes que entren en ese área de nuestra sociedad que prácticamente no hay ninguno, o hay muy poquitos. Y bueno, amigos, les recordamos que ustedes están aquí en Dynamis Radio, están en su programa de la tarde los jueves, Sálvalos. Aquí, encantados de estar con nosotros. Tenemos como una media horita casi por delante y queremos que ustedes pues disfruten de este tiempo. Les animamos a venir y conocernos. Estamos en la calle Fuerte de Navidad número 19. Los domingos por la mañana a las 11:30 tenemos nuestro culto, nuestra celebración dominical, y nos encantaría recibirles, que disfrutaran y que conocieran una iglesia evangélica, como es un culto evangélico. O si no van a ninguna iglesia, pues aquí estamos para ofrecérsela. Y también, Como siempre, les contamos que en el WhatsApp del programa, el 630-04-15-54, se lo repito, 630-04-15-54, pues nos pueden dejar algún mensaje para que lo leamos al final del programa. Así es que continuamos y continuamos con nuestra sección La Iglesia Perseguida. Y como siempre, pues tenemos con nosotros a nuestro querido pastor y misionero Antonio Amigo, que él nos va a contar pues algunas noticias, a veces alegres, la mayoría de las veces tristes, pero bueno, necesitamos conocerlas para poder orar por ellos. Antonio, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué nos cuentas hoy?
Muy buenas tardes. Hoy vamos a continuar con el informe de la lista mundial de los países perseguidos. Y vamos a iniciar un repaso muy rápido con los 10 primeros países. Primero, Corea del Norte. Corea del Norte conserva su primer puesto en la lista mundial de la persecución de este año 2024. La presión en cualquier ámbito de la vida de un creyente sigue en niveles máximos. La amplia difusión del arresto de una familia cristiana en abril de 2023, demuestra el elevadísimo coste de ser creyente en este país. En el segundo puesto está Somalia. Somalia continúa en el mismo puesto este año. Ha visto un aumento considerable de violencia, además de presiones extremas para los creyentes en otros ámbitos. Los militantes islámicos se concentran cada vez más en identificar y eliminar a los líderes y pastores cristianos. Yeah. En tercer lugar, Libia. Libia ha escalado puestos en la lista mundial de la persecución de este año debido a la presencia y violencia creciente. Un importante incidente en mayo del pasado 2023, en el que fueron arrestados varios convertidos de trasfondo musulmán y creyentes expatriados, fue lo más destacado. La falta de un gobierno central que imponga el orden y la justicia en el país ha hecho que la situación sea aún más precaria entre los cristianos.
Claro.
Y en cuarto lugar, Eritrea. En Eritrea la presión continúa siendo extrema para los creyentes y ha aumentado ligeramente respecto al año anterior. La persecución por parte del gobierno constituye el agente de mayor presión. En Eritrea es el propio gobierno el que mayormente pues constituye este agente de mayor presión y persecución. Pues en la próxima semana, en el próximo programa, continuaremos con los tres siguientes.
Bueno, pues me parece bien. Es una manera de mantener ahí la llama de la oración por ellos, conociendo uno por uno estos países donde peor lo están pasando nuestros hermanos. No se olviden, amigos, hay más de 365 millones de cristianos perseguidos en todo el mundo. Así es que usted y yo somos llamados a acordarnos de ellos, a orar por ellos, a bendecirlos y a informarse, porque si no nos informamos, pues no podemos orar. Así es que conecten con nosotros cada jueves. Aquí el pastor Antonio Amigo está para contarles estas cosas. Muchas gracias, Antonio, un abrazo fuerte y nos vemos el próximo jueves, si Dios quiere.
Hasta el próximo programa, siempre con el favor de Dios.
Amén.
Sangre de amor, el peso del pecado sobre él. Al final él suspiró y el cielo lo ignoró. El hijo ya se tinieblas, la guerra él ganó, la muerte derrotó, el infierno fue al fin vencido. La guerra retuvo, la piedra él quitó, su amor perfecto siempre vencerá.
Por siempre, preciosa canción de nuestros amigos de En Espíritu y Verdad de México. Pues continuamos, amigos, estamos terminando. Pero les invitamos a permanecer un ratito porque vamos a hablar palabras de vida eterna, amigos. Y lo vamos a hacer a través de nuestro mensaje de salvación.
Jesus, I want you to go to earth and give your life for the sinner. Will you go? Will you go?
Pues hoy quiero compartir, amigos, con todos ustedes una historia curiosa. Después de aquellos tiempos en los cuales el Señor había resucitado, los discípulos se habían quedado en Jerusalén, el día de Pentecostés había llegado. Habían pasado ya unos años y los cristianos pues permanecían ahí en Jerusalén y no salían conforme al plan del Señor de ir por todo el mundo. Pues curiosamente pues se levantó una persecución contra los cristianos y eso hizo que pues muchos de los cristianos que estaban allí en Jerusalén salieran corriendo a otros lugares. Y entonces dejaron Jerusalén y dice la Biblia que por ahí por donde iban, pues iban predicando el Evangelio. Esto también dio lugar pues a que algunos discípulos pues fueran al final reconocidos con un llamado y una responsabilidad, un ministerio que llamamos en las Escrituras. de evangelización. Y aquí está la historia de uno de ellos, un trocito de esta historia relatada en capítulo 8 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Y es que Felipe, dice la Escritura, que sintió en su corazón por el Espíritu ir hacia el desierto. Porque el Espíritu Santo pues le habló diciendo, vete hacia el desierto, hacia el camino que hay entre Jerusalén y Gaza. Y entonces él fue allí, y mira por dónde, que cuando fue allí, pues pasaba un funcionario del gobierno de la reina de Etiopía. Obviamente debía ser de religión judía o muy simpatizante, porque dice el texto que volvía de Jerusalén, que había estado en el templo para adorar, o en la ciudad. Y el caso es que este hombre iba en el carro e iba leyendo en voz alta un pasaje de la Biblia. Y este pasaje que leía pues era del profeta Isaías. Y este Felipe pues se acercó al carro y mira por dónde pues le oía. Y le oía leer y él sintió pues que tenía que hablar con él. Entonces es que se acercó y le dijo, ¿entiendes lo que lees? Y sorpresivamente este hombre, en vez de decirle, métase usted en su vida, como hoy a lo mejor hubiéramos dicho, pues le dijo, pues, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y le rogó a Felipe que subiese y se sentase con él. Y el pasaje de la Escritura que estaba leyendo era uno de Isaías, capítulo, pues en este caso nuestra Biblia está en el capítulo 53. Y dice más o menos así, como un cordero fue llevado delante del que lo trasquila, a la muerte fue llevado y enmudeció y no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Dice, fue quitada de la tierra su vida. Y entonces él iba leyendo esto y el funcionario le dijo a Felipe, ¿de quién dice esto el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces dice la Escritura que Felipe, abriendo su boca, comenzó desde esta Escritura a anunciarle el Evangelio de Jesús. De tal manera que dice, cuando llegaron a una zona que había un río, pues el eunuco le dijo, anda, pues aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y entonces él dijo, pues sí, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y entonces Felipe mandó parar el carro y ambos descendieron al agua y Felipe le bautizó. Una historia muy interesante, curiosa, porque fue un encuentro de los que nosotros llamamos encuentros divinos. Este Felipe, guiado por el Espíritu Santo, fue hacia una zona y curiosamente, vaya hombre, pues pasaba por allí. Este hombre, que vaya hombre, estaba leyendo la Biblia, que curiosamente le admite la pregunta y le manda a subir a su carro. En fin, hay muchas maneras en las que Dios, a la gente que ve interesada, amigos, Dios se preocupa por ellos. ¿Qué ocurría? Este hombre iba leyendo un pasaje de la Biblia. ¿Saben, amigos, que la Biblia es ese libro precioso compuesto por 66 libros maravillosos que habla de Dios desde la primera etapa hasta la última y que habla del plan de Dios, todo el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, el plan de Dios para el ser humano a través de Jesucristo? Entonces, Felipe, pues cuando le ve leer, esto le anima. A Dios, amigos, le encanta que leamos la Biblia. ¿Saben por qué? Porque Dios se revela al hombre a través de la palabra. Y nos habla. La Biblia es un libro vivo que trae revelación a nuestras vidas. Ayer hablaba con un joven conflictivo, pero que en su vida desastre, un día decidió retirarse e irse a medio del campo, una casa por ahí medio aislada de todo, y con un concepto simplemente religioso, cristiano, pues se llevó una Biblia y empezó a leer la Biblia. Dice que estuvo en esa casa como unos 9 meses, viviendo ahí con un familiar, pero no iba a ningún lado, salvo estar ahí en el campo, en la casa. De alguna manera, pues, reflexionando sobre la vida que había llevado, un poco de desastre. Y dice que en esos meses empezó a leer, empezó a ayunar, empezó a hablar con Dios, empezó a rezar, como él decía, y sintió claramente en su vida cómo necesitaba conocer a Dios, cómo necesitaba conocer a Jesucristo, cómo entendió que si no fuera a través de Jesucristo no podría ser salvo. Y el hombre, bueno, el joven, 18 años ya, me hablaba de sus circunstancias, de cómo su vida había empezado a cambiar y cómo cuando cumpliese lo que tenía encima, porque tenía una condena, pues que él iba a dedicarse a seguir a Dios, que había entendido claramente todo. Y digo, ¿pero eso lo entendiste tú solo? Dice, sí, sí. Nadie te había hablado nada de eso. No, nunca me habían hablado de cómo se podía ser salvo, de Dios, de... No, lo mínimo, lo de la misa, pero esos 9 meses de encuentro con Dios, de ayunos, de oración, de... Yo sabía que Dios me escuchaba, yo sabía que Él estaba ahí, yo podía hablar con Él, y yo sabía que estaba, y eso me ha cambiado, y quiero ser otra persona, y quiero agradar a Dios, y quiero que Dios sepa que yo me he arrepentido, no solo porque se lo diga de palabra, sino con mis hechos. Yo decía, madre mía, por favor, leer la Biblia, amigos, es cuestión de leer la Biblia. Este hombre no lo entendía del todo, es verdad. Pero amigos, cuando tú leas la Biblia y haya cosas que no entiendas, Dios, si te ve un corazón sincero, si ve que tienes hambre, tienes deseo, necesidad, le estás buscando, Él te lo va a revelar o te va a enviar a alguien para que te lo revele. Como pasó en este caso con este funcionario de la reina, que Dios vio el interés de su corazón y Dios le mandó un discípulo y dijo, vete por aquel camino. Y entonces fue por el camino y se encontró con este hombre. Y le anunció el Evangelio, explicó el Evangelio. Y el Evangelio es fácil, amigos. El Evangelio es creer en Jesucristo, poner nuestra confianza en Él, decidir seguirle, darle a Él el primer lugar en tu vida, pedirle que entre a tu corazón, pedir perdón por todos tus pecados. Y el resto lo hace Él. Si tú te dispones, si te dispones a seguirle de verdad, el resto lo va a hacer Él. Fíjate que este hombre entendió perfectamente el mensaje. Lo entendió tan perfectamente que dijo, oye, que aquí hay agua, ¿por qué no me bautizas? Claro, le habló de ese pasaje de la Escritura que le dijo el Señor a sus discípulos, id y predicad el Evangelio a toda criatura, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Id y haced discípulos a todas las razas, bautizándoles en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Se ve que él había hablado de lo necesario que era el bautismo para confirmar esa fe, ese deseo de seguir a Jesucristo, de ser discípulo de Jesús. Y entonces le bautizó. Y fíjate que a partir de ahí, cada uno se fue por su camino. Y se cuenta que la primera iglesia fuera del mundo, de esa parte del continente africano, fue la iglesia de Etiopía. Y muy posiblemente es por este hombre, este funcionario de la reina. Así es que, amigos, hay que tomar decisiones. Este hombre tomó una decisión. Y es que dijo, no, yo, bautízame. Quiero ser bautizado. Aquí hay agua. ¿Qué puede impedirlo? Y dijo, bueno, en fin, esto de bautizar no es por cualquier cosa. Tienes que estar seguro que has creído. Sí. Bueno, pues, le dijo, si crees de todo corazón en todo lo que te he dicho, en Jesucristo, entonces puedes. Le dijo, sí. creo. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Es decir, creo que Jesucristo es Dios. Creo en el mensaje de Jesucristo que Él ofrece, que Él otorga. Claro, si quieres ese mensaje, amigo, es el principio del camino. Necesitas ser bautizado por tu fe que has creído y que has decidido seguir a Jesús como un discípulo, y Él te va a ir guiando. ¿Te quieres hacer una iglesia evangélica? Fenomenal. ¿Que tienes unos amigos que te van a bautizar en una bañera, como hemos oído algunos testimonios? Pues está bien. O en una piscinita, o en el mar, o en el río, como aquí en este caso. Pero el proceso hay que seguirlo como un auténtico discípulo. Si tú quieres hoy, puedes también disponer tu corazón para ser un discípulo de Jesús. Creer de todo corazón. Creer que Él es el Hijo de Dios, que es Dios mismo. Creer que Él ha venido a morir en la cruz para perdonarte los pecados y darte vida eterna. Y entonces, por esa decisión que tomas, Él va a empezar a obrar en tu vida. Y simplemente, síguele. Y Él te va a guiar. Y nosotros, pues, estamos aquí para seguir predicando y para ayudar a aquellos que en su corazón han decidido seguir a Jesús y bautizarse. Nosotros queremos bendeciros y, por supuesto, queremos regalaros una Biblia para que os ocurra como a este funcionario de la reina, que la leáis y que Dios se revele a vosotros. Así es que si alguien de los que nos escucha ha decidido seguir a Jesús, orar a Él, entregarse a Él, pues nosotros le queremos regalar una Biblia para que conozca, aprenda y pueda seguirle conforme a su palabra, no a doctrinas humanas, sino a su palabra. Así es que gracias, amigos, por escucharnos, y a todos los que habéis orado, que Dios os bendiga mucho y que encontréis vuestro momento y vuestro lugar. Y nos vamos a ir despidiendo, pues, leyendo algunos de los mensajes que hoy nos han enviado. Adelante, Carmen.
Pues hoy nos ha escrito Luis desde Monterrey, México.
Anda.
Dice que es el segundo jueves que nos escucha.
Qué bien, qué alegría.
Que vive ahí en México, que es pastor de una iglesia que va creciendo poco a poco, y nos manda un saludo y un abrazo.
Ay, qué alegría, Luis. Muchas gracias. Que Dios te bendiga. Muchas gracias.
Y también nos ha escrito Mancio, que nos dice: seguimos bendiciendo y orando por esta mujer valiente llamada Carla. Y también oramos por nuestros hermanos perseguidos en el mundo entero.
Pues oye, muchas gracias, Luis, Amancio. Y Luis, especialmente contigo, un abrazo muy fuerte. Nos alegra muchísimo que desde México te hayas molestado, entre comillas, dejarnos un mensajito. Así es que nos alegramos mucho.
Bueno, tenemos uno más de Carla.
Uy, rápidamente.
Sí.
Venga.
Que dice: gracias por todo lo compartido, bendiciones y saludos de parte de ella.
Pues gracias a los tres. El próximo jueves volvemos aquí en Dynamis Radio, en su programa Sálvalos. Un abrazo muy fuerte a todos. Hasta el próximo día.
Dios los bendiga grandemente.